Esto es un flash de última hora.
Creo que no se puede decir que las redes sociales...
El reconocimiento al personal médico.
La noticia puede darse de distintas formas. Nosotros hemos elegido hacerlo junto a ti.
¿En dónde se encuentra la discusión digital?
Jaime Núñez. Abre la conversación contigo, sus especialistas y reporteros.
Todo lo que está alrededor de la red social.
Es momento de disfrutar las noticias juntos con Jaime Núñez.
Las 5 de la tarde en punto es el tiempo del centro del país. Es el lunes, es el primero de agosto del 2022. Los saludamos completamente en vivo juntos a través del 104.1 FM, 1500 de AM. Y ya tenemos lo más relevante de la jornada informativa. Y comenzamos con los sonidos, que son noticia.
No se va a resolver nunca el problema si van a seguir otorgando concesiones a diestra y siniestra.
Fue una buena jornada democrática.
Vamos a ver las elecciones en el bloque conservador. Claro que si se las encargan al INE, ahí son magos, especialistas de altos vuelos en fraude electoral.
En esta ocasión se detectó que el personal fiscalizador del INE recibió agresiones físicas y verbales.
Ayer tuvimos una jornada histórica para nuestro movimiento. Hubo plazas llenas en todo el país.
¿Sabe que lo que están haciendo es un delito? Estar trayendo gente para votar aquí. Ahí estoy viendo la papeleta, señores.
Morena es un partido político de cacicazgos locales. Estamos viendo una muestra de lo que pretenden hacer en el 2024.
López Obrador podría ser un presidente ideal para la república bananera con la que él sueña, pero el México de verdad se le quedó muy grande.
Se ayudó la humedad, el trabajo que hicieron durante toda la madrugada a contener el incendio y que no se saliera de control.
Que hemos visto hoy en Odessa, asegura el secretario Guterres, será el primero de muchos comercios que van a traer estabilidad a los mercados de comida mundial.
De eso y más le vamos a estar platicando, por supuesto, nos vamos a detener en el análisis muy completo de lo que sucedió el fin de semana en Morena, en esta elección de consejeros y, por supuesto, la vida política al interior de Morena y lo que se dijo por parte del propio Mario Delgado, que ha dado ya varias entrevistas aquí a Grupo Fórmula y también la conferencia de prensa donde hace declaraciones sobre lo que ocurrió. Lo que señaló el presidente de la República hoy por la mañana también refiriéndose a ese tema. Y ya que estamos en temas que tienen que ver con la presidencia de la República, vamos a platicar de esto que se conoció hace muy poco tiempo, unos escasos minutos, esta expropiación de 36 terrenos para la construcción del tramo 5 del Tren Maya. Son 1.093.118 metros cuadrados que fueron expropiados para la construcción. Hablaremos del tema y qué significa todo esto. Por supuesto, nos vamos a detener en lo que dio a conocer la semana pasada el INEGI, que tiene que ver con la economía mexicana. Vamos a platicar en este espacio informativo con Gabriel Llorio, el subsecretario de Hacienda, para que nos comente la importancia en esa información. Y vamos a atender la agenda internacional con Lila Bed y lo que está ocurriendo entre China y los Estados Unidos con el tema de Taiwán. Y por supuesto, la agenda deportiva no puede estar exenta de lo que ocurrió el fin de semana. Mi querido Dani Rentería, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto poder saludarle. Y también vamos a comentar lo que se dijo en la mañanera, ya que hablabas del presidente de México, respecto a la Liga Mexicana de Fútbol y pues a revisar si es que realmente existen casos de corrupción en el seno de la Federación Mexicana de Fútbol. Ya platicaremos de ello, por supuesto, sí, de los resultados de la jornada del fútbol mexicano, la derrota del América, que ha levantado mucha polvareda respecto a la situación de Fernando Ortiz, si tiene o no tiene plazo para seguir al frente del equipo de las Águilas. Resultados de la jornada y lo del Checo Pérez también allá en la Fórmula 1 en Hungría. Más adelante los detalles, Jaime.
Muy bien, mi querido Dani, vamos a ir a la pausa comercial y vamos a regresar con el detalle de toda la información. Esta tarde, iniciando semana, iniciando el octavo mes del 2022. Esto va rapidísimo, así que quédese con nosotros porque le vamos a tener toda la información completa. La pausa es muy breve. Regresamos al 104.1 FM, 1500 de AM.
Disfruta las noticias con Jaime. Juntos, juntos.
You can't start a fire without a spark. This gun's for hire. Even if
Bueno, ya regresamos 5 de la tarde con 8 minutos, no, así 5:20, no, 5:08, tiempo del centro del país, y hoy va a acompañarnos Bruce Springsteen porque pues causó mucha sensación el anuncio de su nueva gira para febrero del próximo año. Distintas ciudades de la Unión Americana van a estar siendo partícipes de esta gira, pero indignó a buena parte de sus fans los precios tan altos con los cuales van a estar vendiéndose las localidades. Hay ciertamente localidades que están cercanas a los 4,000 y hasta $5,000. Obviamente son lugares de mucho privilegio, pero bueno, pues está carísimo. Entiendo el tema de la inflación y entiendo todo lo que la manera en la cual la vida se hace cada vez más cara, pero pues no es para tanto. Don Bruce Springsteen creo que sí se colgó de la brocha y sí se excedió en el precio de los boletos. Veremos qué es lo que ocurre y a ver si hay alguna rectificación, pero sí los fans en redes sociales fueron muy críticos. Incluso hubo gente muy molesta por el nivel de los precios que tomaron el valor de los mismos en la gira de Bruce Springsteen que se anuncia para el próximo 2023, algunas ciudades allá en la Unión Americana. Y ese fue el pretexto perfecto pues que utilizó Edgardo Morones para decir: hoy quiero escuchar a Bruce Springsteen, cosa que celebramos y lo acompañamos. Así que vamos a estar con Bruce Springsteen a lo largo de los siguientes minutos y con todo lo que está en la agenda informativa. Sin duda, importante lo que ocurrió en varias entidades del país. Recuerde que Morena está haciendo una renovación al interior del Instituto Político, los 300 distritos y la votación que se llevó a cabo. Hubo muchos señalamientos en redes sociales, videos, información y muchas cosas de las cuales pues hay que entrar a detalle y por supuesto también entender qué es lo que está ocurriendo en Morena y al interior de esta renovación o la manera en la cual están renovando su vida política al interior de Morena. Pero esto dijo hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando le hicieron la pregunta de lo que había ocurrido el fin de semana, sí, ciertamente con la votación, pero también en estos actos de violencia, acarreo y cosas que pues ellos están en teoría en contra de todo lo que ha sucedido en la vieja política mexicana. Esto fue lo que dijo el presidente López Obrador.
En el tema de la elección interna de Morena, quería preguntarle si no le preocupa que los problemas internos que se registraron hayan llegado incluso hasta la violencia.
¿A dónde?
Hayan llegado incluso hasta la violencia.
No, porque no fue así. Hubieron diferencias, también, bueno, si la violencia se concibe de manera amplia, que debería de concebirse así, pues los insultos también son violencia, y empujones y otras cosas.
Hasta batazos hubo.
O cachetadas, ¿eh?
Hasta batazos hubo, se golpearon con bar.
Sí. Pero fueron, mire, como sabía que me iban a preguntar sobre eso, de 553 centros de votación, solo se cancelaron 19. De 553. Es decir, el 3.43%. Y de los 300 distritos, solo se tienen que anular 5.
Bueno, fue lo que dijo el presidente hoy en la mañana, la pregunta expresa de una reportera. Ya durante el día, Mario Delgado, el dirigente nacional de Morena, ha dado varias entrevistas y también dio conferencia de prensa. Y esto fue lo que dijo en torno a los hechos que se vieron y que se vieron también reflejados en las redes sociales.
Tuvimos una jornada que transcurrió en paz, en tranquilidad, fue un ejercicio cívico ejemplar. También hay que decirlo, tuvimos incidentes, tuvimos provocadores, tuvimos gente que llegó directamente a tratar de interrumpir la votación, de quemar una urna, de robarse las urnas, pero eso no tiene nada que ver con nuestro movimiento. Son personajes ajenos que llegaron con esa intención, con la intención de dañar nuestra imagen, de que se mostrara Morena como un partido desordenado, violento, pero la verdad es que fueron incidentes aislados.
En la línea telefónica se encuentra José Antonio Crespo, analista político, buen amigo de este espacio informativo, a quien saludo y abrazo. José Antonio, qué gusto, ¿cómo le va? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo vemos lo que ocurrió el fin de semana al interior de Morena y las dos posiciones que tiene tanto el presidente de la República como el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, José Antonio?
Sí, bueno, lo que podemos concluir es que más allá del número de casillas o de lugares de votación donde hayan ocurrido esos incidentes, la cuestión es cualitativa, no tanto cuantitativa, porque lo que siempre se ha presentado Morena desde su fundación, así lo presentaba López Obrador, como un partido totalmente distinto a los demás, como un partido completamente ético, con honestidad, donde no se miente, no se hacen trampas, una referente moral, decía López Obrador. Y no le daría yo tanta importancia si la gente no lo hubiera creído, si hubiera visto como otro partido más. No, pero millones sí le creyeron, muchos que siguen creyendo, minimizan cualquier tipo de ilícito, no ven los actos de deshonestidad que puede haber entre morenistas, y no hablo solo de lo electoral, sino de corrupción, en fin, trampas, favoritismos. Prefieren no verlo o, en su efecto, minimizarlo, como constantemente lo hace López Obrador. O bien le echan la culpa a otros. Dicen, eso es un montaje, eso son trampas que nos hacen los adversarios, como lo dice Mario Delgado, que ni siquiera se reconoce que pudieron haber sido gente de Morena, pues que está peleando por el poder y por cargos, etcétera, sino que lo atribuye a agentes externos, adversarios, en fin, traidores a la patria, etcétera. Entonces no es tanto el número de ilícitos, aunque también hay gente adentro, como John Ackerman, que dice, no, fue mucho más. Una cosa es lo que alcanzamos a ver en los videos, y otra cosa es que esos mismos fenómenos estuvieran dando en otros lados, aunque no hubiera video de por medio, lo cual es sensato considerar. Sí, una cosa es lo que se pudo captar, la gente que estaba por ahí, pero pudo haber habido, por ejemplo, la gente que no sabía qué votar, a qué iba, pues yo creo que en muchos lados había, nos están llevando, gente que me da becas, que me da ayudas, y nos lleva, y ahí nos van a decir qué hacemos. O lo que sí se comprobó plenamente, que es un fraudezote, porque eso no creo que haya sido aislado, el ponerles el nombre a la gente de por quién tenían que votar. Eso en sí mismo es un delito electoral cuando se trata de elecciones oficiales.
Claro.
Pero obviamente es un fraude que seguramente ese sí fue deliberado, ese no fue de externos, sino pues quién iba a poner, externo iba a poner ahí los nombres, ¿no? Eso es de adentro, aunque Mario Delgado no lo reconozca. Y ese sí debe haber sido mucho más difundido. No digo que el 100%, porque también hubo gente convencida que fue a votar por tal o cual candidato de su preferencia. Pero sí debe haber habido mucha gente que le dijeron por quién tenía que votar. Y mucha gente que estaba ahí ya sin saber qué estaba haciendo.
Claro. José Antonio, el hecho de que un partido político se abra así a su militancia también debe ser destacable, ¿no? O sea, lo que ocurre con el PRI, con el PAN, con el PRD, que ellos tienen también sus propias maneras de renovar este tipo de dirigencias a nivel partidario, esto también lo tendríamos que destacar, y no es cosa sencilla lo que intentó hacer Morena el fin de semana.
No, desde luego, porque como no se trata de un partido excepcional, era previsible que hubiera este tipo de cosas. Es un partido común y corriente, con sus peculiaridades, cada partido tiene sus peculiaridades. Pero es otro partido más. Pero de hecho estos ejercicios el PRI también los había hecho anteriormente, recordemos cómo incluso para elegir candidato, no consejeros, se hizo una primaria muy amplia en el año 99. Entonces, bueno, son ejercicios que se han hecho, el PAN ha hecho ejercicios también entre su propia militancia para elegir candidatos, etcétera. Entonces tampoco es algo que sea novedoso totalmente. Y en la medida en que la calidad moral de todos los partidos se parece, no hay superiores morales. Todos se han dicho en algún momento superiores morales, ninguno lo es. Entonces, bueno, pues simplemente yo lo que veo es atestiguar y confirmar que Morena es otro partido más. Ahorita tiene apoyo por las condiciones políticas, lo ha ido perdiendo, se puede perder más adelante, como todos los partidos. Es un partido como otros más, y de hecho nutrido por muchos priistas, muchos perredistas, algunos panistas. Entonces simplemente lo novedoso de Morena son sus siglas y sus colores, nada más.
El movimiento que se generó al interior de estos grupos que vimos, que buscan también tener posiciones para el 2024, ¿esto qué nos llevará o a qué llevará a Morena en esta lucha por lo que ocurrirá en el 2024?
Pues en fricciones, en acusaciones, etcétera, algunas expulsiones quizá por ahí o gente que se salga. Monreal, estoy seguro que se va a salir, no sabemos cuándo, pues ya tiene todo listo y preparado para salirse de Morena. Pero habrán otros que también se salgan, o que se queden a dar la lucha denunciando, comprobando el fraude, en este caso, o la falta de piso parejo. No sabemos qué va a pasar con Marcelo, si es que no queda como candidato, también podría abandonar el partido, pero no es seguro, no lo sabemos, pero no creo que se desgaje Morena, por lo menos no de aquí al 24, después quién sabe, pero de aquí al 24 yo creo que habrán deserciones, enemistades, denuncias, pero no un desgajamiento así brutal que rompa el partido en varias partes y que eso pueda provocar su derrota, no lo creo. No se descarta como un escenario, pero claro, yo no lo veo tan claro. Son solamente reyertas internas, denuncias, etcétera, algunas salidas, pero no al grado de desplomar a Morena, no mientras López Obrador siga ahí.
Claro. Pues José Antonio Crespo, siempre es un gusto poder platicar contigo y de verdad nos ayudas a comprender muchísimo, en este caso, políticamente hablando, de lo que puede ocurrir al interior de Morena. Abrazo grande y excelente inicio de semana y muy buen mes de agosto. Abrazo.
Igualmente, muchas gracias, hasta luego.
Hasta pronto. Es José Antonio Crespo, es analista político, con esta visión, sí, muy interesante, de lo que ocurrió el fin de semana en torno a estas elecciones de consejeros en Morena. La pausa es muy breve, las 5:20. Vamos a regresar y platicar de economía y de lo que viene y de lo que está viendo la Secretaría de Hacienda. La pausa es muy breve, ya volvemos juntos.
Disfruta las noticias con Jaime. Juntos, juntos.
Cinco de la tarde con 22 minutos, tiempo del centro del país. Ya más adelante vamos a entrar a detalle en lo que está ocurriendo en Estados Unidos y esta situación, que por si faltara algo para el mundo, la atención ahora se encuentra en Asia y Estados Unidos con la visita de Nancy Pelosi a Taiwán, o la parte que va a ser en la gira donde estará esta zona que, bueno, pues se ha metido en una dinámica muy especial en el sentido de la política global a Estados Unidos y ha hecho duros señalamientos el propio gobierno de China. Vamos a platicar de lo que conocimos la semana pasada y también del reporte de finanzas públicas que conocimos el mismo viernes por parte de la Secretaría de Hacienda. Hay noticias importantes y alentadoras en el sentido económico. El Producto Interno Bruto de México creció 1%, esto en el segundo trimestre, así lo dio a conocer el INEGI, de acuerdo con esta estimación oportuna del Instituto, se dio a conocer un buen andar de la economía en medio de todas estas turbulencias económicas, de la inflación, de lo que está ocurriendo a nivel global, de la pandemia que no nos deja recuperarnos del todo. Me da mucho gusto poder recibir esta tarde, a nombre de Grupo Fórmula, al subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, a quien saludo y le doy la bienvenida. Subsecretario, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jaime. Muchas gracias por invitarme y por la oportunidad de estar aquí en tu espacio.
Muy importante lo que se dio a conocer el viernes pasado por parte del INEGI. Subsecretario, coméntenos, ¿qué es lo que sucedió en la economía mexicana para el tercer trimestre? ¿Cuáles fueron los motores que permitieron este crecimiento?
Sí, por supuesto. Muchas gracias por esta pregunta. El viernes el INEGI dio a conocer lo que es la información del PIB trimestral. Es todavía la información preliminar. Todavía va a tener una revisión, pero lo importante que deja ver esta información es que el PIB creció 1% en el segundo trimestre, pero que en la primera mitad del año de 2022 el Producto Interno Bruto mexicano prácticamente ya creció casi 2%. Y esto significa que es muy poco probable que no se crezca durante el tercero y cuarto trimestre, por lo tanto el piso actualmente ya de crecimiento para este año es del 2% y probablemente va a cerrar el año con un ligero, ligeramente arriba del 2%. Nosotros hace un par de meses estimamos con nuestros modelos econométricos, y no estamos en la carrera de pronósticos, las variables las usamos para formular el presupuesto, pero más o menos ya se dejaba ver que el crecimiento iba a estar entre 1.4 y 3.4 y la media era 2.4. El Fondo Monetario inclusive hizo esta revisión. Los motores de crecimiento que se están viendo actualmente tienen que ver, a riesgo todavía de sobresimplificar un poco esto, porque es más compleja la economía, es, por ejemplo, el 70% tiene que ver con el consumo interno y el 30% tiene que ver con el sector externo. En el consumo interno lo que estamos viendo ya es una recuperación de un sector que estaba muy rezagado, que es el de servicios, donde hay mucha proximidad social, y estas ondas que tenemos de COVID, las nuevas olas de COVID, tienen secuelas económicas y han ido impactando la economía y sobre todo la recuperación de la parte de servicios. Entonces aquí hay todavía potencial para crecer. Por la parte externa, que es el 30% nada más, lo que estamos observando también es México tiene un nivel promedio de inversión extranjera directa que está llegando a México. Se está observando cada vez más una tendencia de la relocalización de empresas en el bloque comercial de Norteamérica, y ahí México está siendo uno de los beneficiarios. También el flujo de remesas se ha mantenido, y eso de alguna manera también blinda el consumo de las familias que reciben estas remesas. Entonces el consumo interno se mantiene resiliente, la economía parece ser hasta este momento que se mantiene resiliente, y lo digo parece ser porque estamos viendo una coyuntura global muy adversa, ¿no? Muy complicada con la invasión de Rusia en Ucrania, la suspensión de las cadenas de valor, la interrupción de cadenas de valor, precios de los insumos energéticos muy altos. Entonces, en esta situación tan compleja, México todavía refleja fortalezas económicas muy claras.
También hay que entender lo que ha sucedido internamente y que me parece pues unos datos muy sorprendentes lo que sucede en torno a la recaudación. La recaudación que hace el sistema de administración tributaria, el servicio de administración tributaria, ha estado en niveles récords en ciertos momentos, subsecretario.
Sí, totalmente. Y de hecho, cuando pensamos usualmente en la actividad económica tiene un impacto directo en ciertos tipos de conceptos de ingresos y en cierto tipo de recaudación, sobre todo en el IVA, que tiene que ver con el consumo. En el reporte que presentamos el viernes, el IVA se incrementó arriba del 2%. Eso está muy en línea con el crecimiento económico observado hasta durante esta primera mitad del año. Usualmente tiene esta relación uno a uno, el crecimiento y el consumo, de tal manera que eso está reflejando en la recaudación de IVA. Lo que también sorprende bastante es la recaudación del ISR, que tiene que ver con la rentabilidad o las utilidades que generan las empresas, que están reflejando también las utilidades que se generaron el año pasado junto con el primer y segundo trimestre de este año. Y esta recaudación creció arriba de 16%. Además, también tenemos un mayor precio del petróleo y esto ha generado que, en conjunto, los ingresos totales del sector público estén por encima de lo que autorizó el Congreso en 160 mil millones de pesos, aún incluyendo los recursos que estamos utilizando para mantener el precio de la gasolina estable.
Estamos platicando con el subsecretario Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda. ¿Qué nos puede decir en torno a la deuda? Lo que está haciendo en este caso la Hacienda Pública en torno a la prudencia fiscal y a no endeudarnos de más para poder tener finanzas públicas sanas.
Sí, esta fue una definición de política que se estableció desde el inicio de la administración, y es que ahora la deuda se va a mantener estable, controlada. Cuando tuvimos el impacto de COVID, la deuda se incrementó por la caída del Producto Interno Bruto, pero la deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto actualmente se ha venido reduciendo desde COVID. En COVID alcanzó a mitades del año cerca de 52%, cerró en 51%, actualmente la tenemos en 46%. Entonces la deuda se ha venido ajustando. Esto es una señal muy fuerte de prudencia fiscal. Estos choques que a veces vamos viendo globales que se están experimentando se están usualmente enfrentando con ajustes en la eficiencia del gasto y manteniendo el combate a la evasión, y esto permite precisamente que no tengamos que utilizar más endeudamiento que el endeudamiento que aprobó el Congreso de la Unión en el paquete del programa económico. La deuda, al mismo tiempo, también la hemos refinanciado de manera muy muy activa durante el 2020 y 2021, que las tasas de interés eran muy bajas, era el famoso ambiente de tasas bajas. Realizamos refinanciamiento por alrededor de 11 mil millones de dólares en los mercados internacionales. Entonces, esto actualmente se refleja también en un bajo costo financiero, una deuda controlada, una deuda estabilizada, y probablemente la deuda va a andar fluctuando alrededor del nivel que lo tenemos actualmente. Esa es la política, el objetivo de política financiera, pero también lo están reconociendo las agencias calificadoras, ¿no? Nos han ratificado las calificaciones, han quitado las perspectivas negativas, y uno de los elementos importantes es que esta deuda se mantiene estable, controlada, e en algunos casos inclusive en tendencia descendente.
Para las finanzas públicas, ¿qué significa y cómo es que este gobierno ha podido continuar con los proyectos que están alrededor de Petróleos Mexicanos y de Comisión Federal de Electricidad, que en su momento era lo que algunas calificadoras veían como riesgoso, lo que ocurría en ese sentido, subsecretario?
Sí, lo que pasa es que la mayor parte de las calificadoras, cuando analizan este tipo de, digamos, de retos fiscales, lo asocia inmediatamente a rigideces del gasto. ¿Y qué quiere decir esto? Que si tenemos una obligación, la vamos a tener que pagar con deuda porque no hay mayor recaudación. Yo creo que la administración actual ha sido muy exitosa, uno, en incrementar la recaudación sin necesidad de subir los impuestos, y eso significa combate a la evasión. Y por el otro lado, por el lado del gasto, ha sido muy eficiente también en generar eficiencias en el gasto. Cuando hay un subejercicio, se reasigna inmediatamente. Estos esfuerzos de austeridad son muy importantes porque la austeridad a veces es mal entendida, pero está enfocada a no tener gastos innecesarios, a reducir los gastos innecesarios al mínimo, por ejemplo, los viajes al exterior. También hay un enfoque muy activo de cuenta única del Tesoro, y quiere decir que la liquidez no la queremos tener fuera de la tesorería, sino concentrada en la tesorería para lidiar con estos choques. Entonces, este manejo ha prácticamente está en línea con lo que usualmente son los planes de austeridad que anuncia el presidente, ¿no? Y acaba de anunciar su nuevo plan de austeridad, que le llama él el plan franciscano, pero tiene que ver precisamente con eficiencias del gasto, mantener una base de ingresos alta o subirla, y esto implica que no usemos endeudamiento. Esto nos da mayor flexibilidad o margen de maniobra hacia los siguientes años para lidiar con cualquier tipo de choque que pueda existir a nivel global.
Ya sabemos que, uno de los grandes objetivos que tiene, en este caso el Banco de México, es tener el control o las herramientas que puedan controlar la inflación. ¿Qué debemos ver o qué debemos esperar de la Hacienda sobre lo que está ocurriendo en torno a la inflación, subsecretario? Que es, sin duda, pues una de las preocupaciones mayores que tienen los consumidores en nuestro país y seguramente pues las autoridades financieras y hacendarias de nuestra nación.
No, sin duda la inflación actualmente es uno de los grandes retos, y en la Secretaría de Hacienda somos bastante empáticos con el impacto que la inflación genera, no solamente en la economía, sino todas las personas lo estamos sintiendo ya cuando vamos de compras a hacer cualquier compra en alguna tienda, ¿no? Ya estamos viendo que los precios han subido significativamente. Yo agradezco tu pregunta porque me permite ponerla en contexto. Los bancos centrales son los que tienen los mandatos únicos de combatir la inflación, y la forma en la que lo combaten es subiendo la tasa de interés. Cuando sube la tasa de interés, un banco central contrae la economía o reduce la demanda, o reduce la actividad económica, y eso genera que haya menor demanda sobre los productos, y eso en teoría va reduciendo la inflación. Sin embargo, lo que estamos viendo actualmente son choques de oferta, no necesariamente de demanda. Son choques de oferta que se traslapan, interrupciones de cadenas de valor, precios de los insumos, por ejemplo, de la zona de Ucrania no se podían sacar los granos por la guerra, y eso generó una escasez de granos a nivel mundial. Entonces, ahí usualmente la política monetaria tiene un poco más de limitantes para tener un efecto sobre la inflación, y por eso el gobierno de México, y no nada más México, muchos otros países han tomado algunas medidas del lado fiscal que no tienen nada que ver con la inflación, pero que en este momento hacen sentido. Es una situación muy especial que tenemos, sí, que en la cual tenemos que coordinarnos con el Banco Central. Entonces el PASIC, el subsidio a la gasolina se ha mantenido estable en 21 o 22 pesos dependiendo por litro, dependiendo del tipo de combustible. Se evitó que llegara a 35. De haber llegado a 35, la inflación actualmente hubiera llegado a una senda de 11%. Y en ese sentido el Banco Central habría tenido que ajustar de manera más agresiva, quiere decir subir las tasas de interés mucho más, ¿no?, que lo que hemos visto. Entonces eso son, creo que, el nivel de coordinación que se tiene que tener con el Banco Central, quienes tienen este mandato. También el PASIC tiene un objetivo muy claro de tratar de mantener los precios estables cuando menos de 24 productos de la canasta básica, en productos genéricos, en los cuales las empresas tienen la flexibilidad de escoger el producto. Y eso se ha reflejado, ¿no?
Pues, secretario, tenemos que interrumpirlo porque nos agarra el corte, pero le agradecemos mucho que nos regale estos minutos y esperemos que sea la primera de muchas llamadas. Cuídese mucho. Muy buenas tardes.
Igualmente, Jaime. Muchas gracias.
Hasta pronto. Es el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio. Juntos, aquí, en Grupo Fórmula. Volvemos.
Volvemos con la charla vespertina para disfrutar las noticias juntos.
Uf, Glory Days. Así iniciamos este nuevo bloque informativo a través de Juntos de Grupo Fórmula 104.1 FM 1500 de AM. Y qué gusto poder estar junto a la distancia, pero junto siempre a Lila Bed. Síganla en su Twitter, que Lila es una de esas personas que tiene mucha información y que además es muy generosa porque la comparte a cada instante. Lila, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, mi Jaime. Muy buenas tardes. Siempre un honor estar en tu programa.
Gracias, Lila. Oye, ¿y qué es lo que está ocurriendo en Estados Unidos? Hemos visto los señalamientos también de la propia China sobre, primero era una posibilidad que se abría como eso, como tal, como una posibilidad de que Nancy Pelosi en esta gira que está estableciendo en Asia visitara Taiwán. Luego China hizo algún comentario, no se tenía muy claro, pero creo que Nancy Pelosi irá a Taiwán, cosa que no ocurría con un político de ese nivel desde 1997, y esto ha puesto muy tensas las cosas en una de por sí relación muy tirante entre China y Estados Unidos, Lila.
Así es, Jaime. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, y varios otros miembros del Congreso se encuentran este lunes en visita en Singapur, iniciando una gira por Asia que en realidad ha traído la atención internacional justamente por la posibilidad de que Pelosi podría visitar a Taiwán. Una visita que se confirmó el día de hoy, solo están por confirmar los detalles de la reunión de la presidenta de la Cámara de Representantes. Se espera que esté ahí el miércoles o el jueves, todavía se está decidiendo si va a quedarse la noche en Taipei. Pero esto ha causado un revuelo en la Casa Blanca debido a que el presidente Joe Biden, si bien es cierto que no tiene control sobre las decisiones del Poder Legislativo por ser una rama independiente al Ejecutivo, pues le dijo al público, el mandatario estadounidense, que el ejército estadounidense creía que no era buena idea realizar esta visita en este momento porque las relaciones entre China y Estados Unidos están pasando por un momento pues un poco conflictivo. Hay que recordar que se llevó a cabo una llamada telefónica de alrededor de 2 horas entre el presidente Xi Jinping y Biden el jueves pasado, que fue la primera conversación directa en 4 meses, y Xi Jinping le advirtió a Biden que Estados Unidos no jugara con fuego sobre el tema de Taiwán. La estrategia o la política exterior de Estados Unidos desde que terminó la revolución en China en 1949 ha sido una de ambigüedad estratégica. Es decir, Estados Unidos reconoce la política de una sola China, es decir, que Taiwán forma parte de China, pero por otro lado también le está proporcionando, otorgando defensa, apoyo de militar, no armamento de defensa a Taiwán, justamente para sostener pues a este gobierno democrático independiente que es Taiwán. Pero uh-huh. Esto también ha tenido una respuesta pues tremenda, Jaime, del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, que anunció que China tomaría pues medidas firmes y resueltas si Pelosi visitaba Taiwán y que Estados Unidos sería responsable de todas las consecuencias que puedan derivar de esta visita. Bien lo dijiste tú, esto es una cuestión hasta cierto punto personal de Pelosi, esta es casi parte de su legado porque es posible que ya se vaya a retirar en el corto plazo. Es la funcionaria estadounidense de más alto rango en ir desde 1997 cuando visitó un anterior presidente de la Cámara, Newt Gingrich. Y esto es parte del legado de Pelosi porque ella ha criticado durante muchísimo tiempo a China por su historial en materia de derechos humanos. De hecho, en 1991 Pelosi fue a la plaza de Tiananmen de Beijing con una pancarta que rendía homenaje a los disidentes que fueron asesinados en las protestas a favor de la democracia en esa plaza 2 años antes. Entonces, sin duda hay un tema personal para Pelosi, pero esto no quiere decir que puede desatar una serie de consecuencias tremendas para Joe Biden, que de por sí está enfrentando altos índices de inflación, la crisis en Ucrania, posible recesión económica en Estados Unidos, Vienen las elecciones intermedias el próximo 8 de noviembre, donde los demócratas posiblemente podrían perder su mayoría débil que tienen en el poder legislativo. Entonces, esto puede complicar el escenario. Lo que menos quiere el presidente Joe Biden es pues tener un conflicto con su rival más importante a nivel internacional.
Y me imagino que pues también el mundo no vería con muy buenos ojos una atención extra a lo que está ocurriendo en Europa del Este con Ucrania y Rusia, como lo está señalando, y luego todavía tensión en la parte de Asia. Lila, aprovechando que estás en la línea telefónica, esto es muy mediático, esto, los análisis en NBC, en Fox, en CBS, en CNN, todo lo de Pelosi, lo de China, lo de Taiwán, lo de Biden, es muy mediático, es lo que hoy está partiendo la agenda informativa en Estados Unidos.
Sin duda, es gran parte de la agenda mediática, porque de nuevo estamos en un ciclo electoral en Estados Unidos. Los republicanos estaban pendientes de que si Pelosi no iba a Taiwán, la iban a criticar de ser muy suave, ¿no?, en contra de China. Pero por otro lado, pues obviamente le pega a Joe Biden. Hay que también tomar en cuenta, Jaime, que en otoño se va a llevar a cabo el Consejo del Partido Comunista de China, en donde el presidente Xi Jinping quiere asegurar un tercer mandato como líder del gigante asiático. Por eso también existe esta preocupación de que si Pelosi va, Xi Jinping tenga que mostrar mano dura y reaccione con una acción militar. Y por eso el Pentágono hoy dijo que va a hacer todo lo posible para proteger a Pelosi. Vamos, esto sí se puede calentar y creo que veremos cuáles son los resultados de la visita, pero creo que sí llega en un momento turbulento para la Casa Blanca.
Híjole, qué cosa. Oye, también Lila, rápidamente vemos en los despachos internacionales que están informando, es información de hace unos minutos, que Estados Unidos logró liquidar o matar al líder de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, con drones allá en Afganistán, noticia que está en estos momentos apenas dándose a conocer.
Mira, justo yo también estaba revisando esa nota y creo que sería un gran logro para el presidente Joe Biden en este entorno muy complicado en el que acabamos de mencionar. Y también demostraría la capacidad que mantiene Estados Unidos militar en Afganistán tras la retirada caótica el año pasado, en agosto, donde vimos estas imágenes, ¿no?, devastadoras de personas tratando de huir el talibán. Entonces yo creo que mostraría de cierta forma que Estados Unidos sigue manteniendo operaciones en Afganistán, a pesar de que ya no tiene una presencia diplomática en ese país. Entonces creo que sería un gran logro en un momento clave para el presidente Joe Biden.
Híjole, qué cosa, por si faltaba algo más. Bueno, Lila, te abrazamos y te deseamos un excelente inicio del mes de agosto y una muy buena semana. Cuídate mucho y abrazo grande.
Igualmente, y un saludo enorme a todo tu público.
Hasta pronto. Es Lila Bede y es experta en temas internacionales. Oiga, y hoy nos enteramos de esto, de que el presidente Andrés Manuel López Obrador expropió 1,000,000, bueno, no él así directamente, pero bueno, hay un anuncio por parte de la expropiación de terrenos de una zona de la Riviera Maya para la construcción del Tren Maya, lo que corresponde a 36 inmuebles de propiedad privada, 1,000,000 de metros cuadrados para el tramo 5 de esta obra, que ha sido ya catalogada como de seguridad nacional, es lo que se dio a conocer. Así se oficializó esta expropiación de 1,093,118 metros cuadrados. Está con nosotros vía telefónica Miguel Ángel Lemus Mateos, él es presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios allá en Quintana Roo, esta asociación civil. Miguel, qué gusto saludarle, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jaime Núñez, gusto saludarte desde Cancún.
¿Cómo ve ustedes, cómo reciben este anuncio que se dio a conocer hace no mucho, hace un par de horas, sobre esta expropiación de prácticamente pues 1,093,118 metros cuadrados en los municipios que conforman esta etapa 5 del Tren Maya?
A ver, veamos las cosas en la perspectiva real de la inversión en la infraestructura del Tren Maya en el estado de Quintana Roo, Jaime. El estado de Quintana Roo son 552 millones de hectáreas la superficie que tiene de terreno, y todo lo que hay construido en 11 destinos turísticos, más de 1,200 hoteles, aeropuertos, puertos marítimos, y una población de 1,800,000 habitantes, no es ni el 5% de la superficie del territorio de Quintana Roo. O sea que el 95% del territorio está en un estado natural, ¿sí? Y de conservación. Uh-huh. El Tren Maya, en lo que corresponde al tramo de Cancún, al finalizar el estado de Quintana Roo, son 60 metros de ancho de vía por cerca de 200 kilómetros. Estás hablando, pues, cerca de 1.200 hectáreas. Esto uh-huh. que se está exagerando en la noticia de que son 1.200.000 metros cuadrados, pues son 120 hectáreas, Jaime Núñez. Es una exageración hablar millones de metros cuadrados. Yo, en lo personal, he estado en las negociaciones con Fonatur, con Sedatu y con los propietarios de grandes superficies de terreno. Muchos ejidatarios también. La Sedatu ha entrado primero por el tema de negociación y ha llegado a acuerdos a comprar terrenos. El último recurso es el recurso de del decreto de expropiación, que no son ni 100 hectáreas y son terrenos que o no han aparecido los dueños o realmente están obstruyendo algún paso vital. Yo creo claro. que se está sobreexagerando toda esta noticia del Tren Maya, que viene a beneficiar la inversión y el desarrollo inmobiliario turístico de Quintana Roo. Viene a ser un ordenamiento territorial también. Y la gente que está exagerando el tema ecológico, como un par de buzos que van con despachos ambientales gigantescos, cuyo negocio es lucrar con el medio ambiente, es sobreexagerado, porque estos señores nunca los vemos metidos en las colonias irregulares donde no hay drenaje, denunciando para que se corrija esto, que es lo que está realmente contaminando los mantos subacuáticos que tenemos, ¿no? Yo creo Entiendo. Que las maneras tal vez del presidente no son las mejores, pero para Quintana Roo, la inversión de más de 7,000 millones de pesos que se está haciendo ahorita entre el Tren Maya, el puente Lagunar Nichupté, la remodelación del bulevar Colosio, que es el acceso de Cancún a la Riviera Maya, el aeropuerto de Tulum, son muy buenas noticias para Quintana Roo y debemos más bien darles curso y darles el apoyo necesario y eso, que el gobierno socialice estos proyectos y que nosotros señalemos donde sí puede estar mal.
Claro, estamos platicando con Miguel Ángel Lemus Mateos, él es el presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios en el estado de Quintana Roo. Miguel Ángel, sobre la construcción del tramo 5 y esto que ha ocurrido a lo largo de las últimas semanas que tiene que ver con temas jurídicos, ¿cuál es la postura que tienen ustedes desde la asociación? Ah, tuvimos ahí un problemita, es que iba en carretera, nos comentó incluso que hizo un alto en el camino para poder tomarnos la llamada. ¿Ya lo recuperamos? ¿Ahí lo tenemos? Vamos a ver si logramos ya recuperarlo, porque es importante saber también cuál es la visión que tienen los profesionales inmobiliarios ahí en Quintana Roo. Ya lo tenemos, le comentaba al aire que nos hizo favor de detenerse momentáneamente en la carretera que se encuentra en tránsito. Miguel Ángel, el tema que tiene que ver con el tramo 5 del Tren Maya y todas las situaciones jurídicas y estas detenciones que se han dado de la obra, ¿ustedes qué postura tienen sobre todo lo que está sucediendo en este sentido?
Vuelvo a repetirte, nuestra postura es de participar como sociedad civil organizada para estar enterados realmente, como te digo, y no hacer comparsa con quien quiere ser protagonista haciendo denuncias que no son realmente del tamaño de la inversión infraestructura del Tren Maya. Repito, se están expropiando 36 predios, 29 creo que están en Solidaridad, 12 en Benito Juárez nada más, 12 en Puerto Morelos, hello, nada más son 100 hectáreas contra 1.200 hectáreas, que es el tramo del tren. O sea, realmente no estamos de acuerdo en que se satanice esta obra, ¿no? O sea,
¿se está exagerando entonces?
Se está exagerando totalmente. Yo he estado en las juntas con Sedatu, con los propietarios de los terrenos. Me nombraron coordinador en una junta en febrero donde las cosas estaban muy álgidas y fui testigo de que la negociación de Sedatu era llegar al precio justo para la compra de los terrenos. Yo no conozco hasta ahorita a nadie que se haya expropiado, que esté totalmente denunciando, porque puedes denunciar en contra esa expropiación y te puedes amparar. Pero realmente son 36 predios y son 100 hectáreas contra 1.200 hectáreas que va a ser el tramo de aquí de la Ruta 5.
Pues Miguel Ángel Lemus Mateos, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios de Quintana Roo, muchas gracias y de verdad nos ayuda a contextualizar esta información que veíamos hace ya algunos minutos reflejada en los medios electrónicos, particularmente en las páginas de internet de los diarios. Gracias, cuídese mucho, buen viaje y estaremos en contacto con usted. Buenas tardes.
Muchas pronto. Gracias, buenas tardes. Bye.
Hasta pronto. Importante también en todo este sentido lo que ha ocurrido en el tema que tiene que ver con las quienes han levantado la mano al interior de Morena para pues poder establecer una continuidad en lo que se autodenomina como la Cuarta Transformación. Y hoy me quedo con lo que trae el Sol de México, esta encuesta que da a conocer sobre lo que sucede con las preferencias de los candidatos, déjenme utilizar el término porque así son las corcholatas o los candidatos, quienes han levantado la mano, las preferencias de Morena, de las siguientes personas. La pregunta es, ¿a quién prefiere como candidato o candidata de Morena para la presidencia de la República en el 2024? Nacional, 46, Claudia Sheinbaum, 38, Marcelo Ebrard, 10, Ricardo Monreal, y Adán Augusto López se queda con 6. Es las corcholatas en sus entidades también, encuesta cara a cara en viviendas, fue realizada del 22 al 25 por parte de la casa encuestadora Encol de Heidi Osuna, con quien hemos platicado, y hace un análisis interesante también en esto, de lo que ocurre con los personajes y de dónde son, de dónde tienen arraigo. Marcelo Ebrard, Ciudad de México, ¿qué es lo que ocurre con Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum? Claudia Sheinbaum, actual gobernante, Marcelo Ebrard ya gobernó la Ciudad de México. Pues Claudia Sheinbaum tiene una importante ventaja, 55 sobre 29 de Marcelo Ebrard. Ricardo Monreal se queda con 9 y Adán Augusto López se localizaría en 7. ¿Qué pasa en Tabasco? Lugar donde es originario Adán Augusto López, el actual secretario de Gobernación. Ahí la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum tiene 34. Se le pega muchísimo, Marcelo Ebrard con 33, Ricardo Monreal tendría 6 y Adán Augusto López 27. Mira, interesante que el propio en su propio estado, el propio secretario de Gobernación no logra impactar en las preferencias, cosa contraria a lo que ocurre, por ejemplo, en Zacatecas. En Zacatecas sí, la encuesta de Encol destaca que Ricardo Monreal tendría pues, prácticamente 44 sobre 30 de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, 21 Marcelo Ebrard y 5 de el propio Adán Augusto López. Es interesante porque luego trae un artículo del análisis de cómo se desarrollan las propias personajes en cada estado, que son pues muy vinculados a ellos, tanto la jefa de gobierno como el propio canciller Marcelo Ebrard, como el propio senador Ricardo Monreal, como el propio secretario de Gobernación Adán Augusto López.
Deportes con Dani Rentería.
Adelante, mi Dani, buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime, reiterándoles el saludo con las noticias deportivas. Bueno, pues estar atentos a lo que puede pasar en las Águilas del América. Cierto que ahora no está en el país, está en los Estados Unidos, donde sostendrá un partido, pero se encienden las luces ambas respecto a la situación del técnico Fernando Ortiz, luego de la derrota 3-2 ante el equipo León anoche, allá justamente en León, Guanajuato. Pero más allá de la derrota y más allá del palmarés que tiene el equipo al inicio de este torneo, con solamente un ganado, un empate, 3 perdidos y 4 puntos, es la situación del equipo. Lo mal que está jugando, el mal funcionamiento que tiene tanto en la ofensiva como en la defensiva, el mediocampo, en fin, no está gustando absolutamente nada las formas en que el América está enfrentando estos partidos. Y sí, Fernando Ortiz está siendo evaluado detalladamente para determinar qué va a pasar con él. Lo mismo con Ricardo Cadena, el técnico del equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Bueno, pues informarles que el presidente Andrés Manuel López Obrador comentó este día en la conferencia mañanera que en los próximos días se abordará el tema de la supuesta corrupción en el fútbol mexicano. Pues de tal manera que será un tema interesante que habrá que seguir, más allá del trabajo bueno que ha realizado John de Luisa y Mikel Arriola en el tema de los dineros ahí en la Federación Mexicana de Fútbol, limpiando y saneando las finanzas de los equipos. Ya hablaremos de ello más adelante, Jaime. Por lo pronto, lo más relevante de las noticias deportivas.
Que así sea, Dani. Ya cuando el presidente lo aborde a fondo, nos centraremos en ese tema. Gracias, Dani. Gracias a todos. Quédense en Grupo Fórmula. Nosotros mañana aquí juntos a las 5 de la tarde.